Biobío Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Biobío Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Todo el día a tu servicio.
Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
Dos homicidios consumados y también dos homicidios frustrados se registraron durante la noche en la región metropolitana. Producto de una balacera en la comuna de San Ramón, dos hombres fallecieron y también una mujer quedó en riesgo vital, mientras que en San Miguel un hombre fue baleado en la cabeza. Fue evacuado el sector del puerto de San Antonio tras un derrame de peróxido de hidrógeno. Un incendio estructural en un edificio en Valparaíso dejó a una mujer herida y trasladada de urgencias. Continúan los cruces en el oficialismo por el diseño comunicacional del gobierno. Las críticas siguen apuntando al diseño del segundo piso. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, defendió el cobro del CAE y apuntó a mejorar el funcionamiento de la JUNAEB sin recorte de beneficios. Expertos cuestionaron medidas del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, como la eliminación de contribuciones a mayores de 65 años. De manera transversal, parlamentarios repudiaron la amenaza de guerra a Chile del político peruano Antauro Humala. Diputados de la Comisión de Ciencias anunciaron que discutirán en la Cámara la ley de ciberseguridad tras ciberataques a entidades estatales. Y el canciller Francisco Pérez se reunirá en Estados Unidos con ejecutivos de Silicon Valley para impulsar la inversión tecnológica. En materia internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que pronto revisará el plan enviado por Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias. La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que Donald Trump se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar imposible o alcanzar un mal acuerdo con Irán. Varias embarcaciones pequeñas atacaron a un buque granelero que navegaba por el estrecho de Hormuz, según el Centro de Operaciones del Comercio Marítimo del Reino Unido.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 13 horas con 4 minutos de este domingo 3 de mayo. Comenzamos con la revisión de informaciones de carácter policial, en este caso donde dos hombres fallecieron y una mujer quedó en riesgo vital producto de una balacera en la comuna de San Ramón y donde se encontraron al menos 8 evidencias balísticas. En la comuna de San Miguel, un ciudadano extranjero se encuentra actualmente en riesgo vital tras haber sido baleado en la cabeza. Tomamos contacto a esta hora con Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y claro, porque una violenta noche se registró en la capital tras concretarse un doble homicidio consumado y dos homicidio frustrado. Partamos primero con lo ocurrido en la comuna de San Ramón, donde alrededor de las 21:30 horas esta noche, en la calle Mariano Latorre, una serie de disparos alertó a vecinos del sector luego de que un grupo de personas llegara hasta un domicilio, provocando un altercado entre los involucrados, lo que escaló en un enfrentamiento con armas de fuego. Producto de esta balacera, dos hombres de 19 y 39 años fallecieron a raíz de los impactos balísticos, mientras que una mujer de 46 años resultó gravemente herida, siendo trasladada a un centro asistencial, bien digo, donde permanece en riesgo vital. Así lo detalló el fiscal de la Fiscalía Eco, Sebastián Gana, quien además precisó que en el sitio del suceso se encontraron al menos 8 evidencias balísticas.
9 y 39 años y la mujer tiene 46 años. Hay evidencia balística correspondiente al hecho de hoy, son alrededor de 7 u 8 evidencias y además existe evidencia balística de hechos anteriores.
Claro, esta última información que entregaba el fiscal sobre evidencias balísticas, sobre otro hecho que da cuenta de una balacera que se registró el pasado domingo en esa misma calle Mariano Latorre, donde en esa oportunidad fueron dos personas las que resultaron lesionadas. Sobre esta nueva balacera, de acuerdo a los primeros antecedentes, ninguno de los fallecidos sería familiar ni cercano a los residentes del domicilio, además de que no se descarta la participación de más personas en el ataque, ya que existiría al menos un cuarto involucrado que habría huido del lugar, cuestión que está siendo investigada a través de diligencias que está llevando a cabo la Brigada de Homicidio Sur de la PDI para poder reconstruir la dinámica del crimen y determinar si existía algún vínculo entre las víctimas y los atacantes de esta violenta balacera que, como lo decíamos, dejó a dos hombres fallecidos y una mujer en riesgo vital en la comuna de San Ramón. Pasamos a la comuna de San Miguel, ya que fue en horas de la madrugada que un hombre recibió un impacto balístico en la cabeza, quedando en riesgo vital. Hecho que se da a conocer cerca de la 1:00 a.m, cuando personal de carabineros que se encontraba en el hospital Barros Luco reportó el ingreso de un paciente con una herida de bala a la altura de uno de sus ojos. La víctima se trata de un hombre de 31 años de nacionalidad extranjera que llegó al recinto asistencial siendo trasladado por vecinos en una motocicleta, donde además de esta lesión principal que presentaba, presentaba además una herida en una de sus piernas que preliminarmente habría ocurrido durante su traslado. Este homicidio frustrado se registró específicamente en la calle San Petersburgo, lugar en el que, según dio a conocer el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidio Sur, un sujeto desconocido abordó a la víctima afuera de un domicilio, efectuando varios disparos con un arma de fuego.
Se encontraba afuera del edificio compartiendo con unos amigos, instantes que un sujeto premunido con un arma de fuego va directamente hacia él y le dispara en reiteradas ocasiones, lo cual es derivado al hospital Barros Luco, donde se encuentra en estado grave con riesgo vital.
Claro, según el testimonio de testigos, momentos previos al hecho escucharon una discusión en la vía pública seguida entre 4 y 5 disparos, además de gritos. Al salir a verificar la situación, encontraron al afectado tendido en el suelo con una grave lesión en la cabeza y signos evidentes de sangrado. De forma preliminar, una de las líneas investigativas apunta a una posible ajuste de cuentas vinculado a una deuda de dinero, según relataron los propios testigos, pero será la Brigada de Homicidio Sur quien deberá esclarecer las causas de este homicidio frustrado en la comuna de San Miguel. Bio Bio, la radio.
Seguimos revisando informaciones también de la zona donde varios vehículos robados en distintos puntos del Biobío y también del país fueron descubiertos por carabineros en un taller de desarmaduría clandestino que estaba operando en el sector rural de la comuna de Cabrero en la provincia de Biobío. Nos informa más Mario Tapia.
Fue una denuncia de un particular en la comuna de Cabrero que señalaba que en el sector rural de Codihuico su automóvil, que le había sido robado, permanecía oculto en una especie de bodega, taller de automóviles. Carabineros, con esta denuncia concreta, llegó al lugar para efectuar las fiscalizaciones respectivas, descubriendo que en el recinto había 7 vehículos que registraban encargo por robo ante carabineros, según lo explicó el capitán José Navarrete.
Personal de carabineros se trasladó ahí al taller, al parecer, de desarmaduría de vehículos, donde verificaron que se encontraban 7 vehículos que mantenían encargo vigente por robo. 4 eran desde la comuna de Cabrero, 1 de Concepción, 1 de Quilicura y 1 de Pemuco. 7 vehículos. Y previa autorización del dueño se procedió a la revisión del lugar y ahí se encontraron los 7 vehículos.
Además, el operativo policial descubrió plantaciones que son analizadas y otros elementos y especies cuyo origen son materia de investigación. En el caso de los vehículos robados, una persona fue detenida por el delito de receptación, mientras sigue las investigaciones para establecer la vinculación de más personas a esta red ilícita. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
No más de 3 meses de iniciado el gobierno de José Antonio Kast, las tensiones internas y los errores comunicacionales han instalado cuestionamientos sobre la conducción política del Ejecutivo. En ese escenario, las críticas han comenzado a concentrarse en el denominado segundo piso de la moneda, apuntado por un factor clave en las descoordinaciones entre ministros y en la falta de una línea clara de acción. Desde distintos sectores, incluso desde dentro del oficialismo, advirtieron que el diseño de asesorías no ha logrado ordenar al gabinete, generando roces entre carteras y decisiones que no siempre se alinean con las prioridades del gobierno. Los detalles los conocemos con Josefa Ciamaro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, 53 días lleva en pie el gobierno de José Antonio Kast. Esto en medio de un proceso que no ha estado exento de tensiones y alianzas difusas dentro del propio oficialismo. El alza de los combustibles, el tan polémico estado en quiebra que terminó siendo oficiado por Contraloría y una serie de polémicas que siguen incomodando al Palacio. Pero sin duda el flanco terminó de abrirse esta semana a raíz de las descoordinaciones entre asesores del denominado segundo piso de la moneda y ministros del gabinete. De hecho, la propia casa política de Kast, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, llamó a poner orden. Mensaje al que se sumaron distintos bloques que ya habían manifestado una distancia con el gobierno. Al respecto, la secretaria general de Renovación Nacional, Catherine Martorell, afirmó que evidentemente existe una descoordinación interna dentro del Ejecutivo.
Yo creo que ha sido bastante evidente, no lo digo solamente yo, lo dijo el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, al señalar que se requiere mayor coordinación del segundo piso, y al parecer era el coordinador del segundo piso el que estaba a cargo de eso con los ministros, pero entiendo que también está la voluntad de parte del gobierno de perfeccionar.
Un llamado al que se sumaron desde la UDI. El diputado Omar Sabat señaló que en este momento lo más importante es cuidar la imagen presidencial, pero insistió en que deben hacerse ciertos ajustes concretos en el diseño comunicacional del gobierno.
Pero sabemos que las demandas de la ciudadanía deben cumplirse y para eso es fundamental mejorar varios aspectos, entre ellos el comunicacional.
El oficio a Contraloría por el estado en quiebra se posicionó como una de las batallas ganadas en la oposición, quienes denunciaron el error comunicacional con el ente fiscalizador. En la línea, la diputada socialista Carolina Cucumides afirmó que en este gobierno los ministros no están teniendo un peso real de decisión.
Y decirle al segundo piso, al presidente y en particular también al ministro Quiroz, quien que está llevando a cabo esta política, que las planillas Excel son un segundo derivada, que lo importante real son las familias chilenas y el foco hay que ponerlo en que todas las familias chilenas puedan salir adelante.
En la mira de esta primera gran crisis del diseño político del gobierno se encuentra el jefe de asesores del segundo piso, el ingeniero comercial Alejandro Irarrázaval. En la conformación inicial, la línea del Ejecutivo debía sostenerse en un equipo de asesores fuerte, capaz de apoyar directamente el trabajo de los ministros. Sin embargo, solo suman y siguen las críticas desde el propio oficialismo, en donde llaman al presidente José Antonio Kast a tomar las riendas de su administración. Buenas tardes.
También a revisar otras informaciones donde expertos tomaron distancia del diseño económico del denominado Plan de Reconstrucción Nacional, advirtiendo efectos regresivos y también hay riesgos fiscales. Dentro de las medidas cuestionadas estaría la eliminación de contribuyentes a mayores de 65 años. Al respecto, vamos a ir de inmediato para conocer los detalles con María Agramunt. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El proyecto de Plan de Reconstrucción Nacional propuesto por el gobierno y orientado a impulsar la economía mediante la competitividad tributaria ya se encuentra en discusión y será votado durante la próxima semana en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. Esta mega reforma se ha transformado en un punto de amplio debate. Por un lado, ha recibido respaldo por los avances que promete y por el otro, ha generado críticas respecto de estos mismos ejes. Entre los cuestionamientos, destaca la reducción de impuestos y la invariabilidad tributaria. Desde el mundo económico, las posturas han sido diversas, con múltiples observaciones a un plan que el Ejecutivo ha impulsado con fuerza desde su presentación. Una de las medidas es la extensión del pago de contribuciones para mayores de 65 años en su primera vivienda, entiéndase esto como el lugar donde residen actualmente. El economista del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CSUDD, Carlos Smith, se refirió a esta propuesta y la calificó como una posible regresión en materia económica.
Yo creo que es un poco regresivo, por eso hay que poner ciertas reglas, quizás en eso, en términos de monto, de avalúo fiscal, de ingresos de las personas. Yo creo que hay algo ahí, hay que compensar mucho mejor.
Otro de los aspectos que ha sido observado críticamente en el pilar de fortalecimiento es el empleo formal en medio del actual escenario de desocupación. La medida central consiste en un crédito tributario para empresas que contraten o mantengan a sus trabajadores. Al respecto, el economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, advirtió que el principal problema es la baja focalización de la iniciativa, señalando que requiere mayor precisión.
Se necesita crear empleo formal en Chile, ¿verdad? Pero también hay que cuidar la eficiencia fiscal. Este crédito tributario entrega liquidez a las empresas, reduce el costo laboral, ya, pero es poco focalizado. Puede terminar financiando empleo que probablemente se habría mantenido igual.
En ese contexto, la discusión legislativa se perfila como clave para definir el alcance real de la iniciativa, en medio de un escenario marcado por visiones contrapuestas sobre su impacto en la economía y en la reactivación del empleo. Bio Bio, la radio.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando informaciones, 13 horas con 18 minutos. Grupos mapuches llamaron a realizar acciones en la macro zona sur. Las policías y también el ejército se encuentran en alerta en la región de la Araucanía y el gobierno advirtió que los autores de la violencia tendrán que enfrentar a la justicia. Nos informa desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
Las policías y el ejército, particularmente en las provincias de Cautín y Malleco, en la región de la Araucanía, se encuentran en alerta luego que organizaciones mapuches llamaran a una semana de agitación por la libertad de los presos políticos mapuches, particularmente indican en este llamado caso Grolmus y Los Ríos, y las acciones dicen que se tienen que realizar entre el 4 y el 10 de mayo en todos los territorios mapuches, esto es macrozona sur. Ante esta situación hay reacciones de distinto tipo en el ámbito político. La senadora del Partido Nacional Libertario por la Araucanía, Vanessa Kaiser, llamó al gobierno a tomar medidas y particularmente a perseguir y desarticular a los grupos armados.
Bueno, espero que esos grupos radicalizados entiendan que aquí hay un cambio de gobierno y que el gobierno tome las decisiones que sean necesarias para desarticular la violencia que se está llamando a implementar en este momento. Y tenemos que saber por qué. Tenemos que saber que estos grupos, mientras no sean desarticulados, van a seguir operando de esta manera y constituyen una amenaza de terror para los ciudadanos de la Araucanía.
La diputada de la provincia de Malleco, Andrea Parra, una zona donde se han concentrado los ataques en los últimos 6 meses, dijo que cualquier acción violenta tiene que ser repudiada, pero también llamó al diálogo y dijo que es la única vía para resolver los problemas.
Todas las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente, pero si este llamado incluye manifestaciones que excedan los límites y que terminen siendo manifestaciones violentas, las rechazamos sin matices. Todas las personas tienen el derecho a defender sus derechos sociales, pero a través del diálogo, a través de la manifestación pacífica y a través de que las autoridades además se den el tiempo de escucharlas. Ese es el único camino.
El gobierno, a través del delegado presidencial en la provincia de Malleco, Víctor Manoli, señaló que los autores de la violencia tendrán que responder ante la justicia.
Tienen que asumir las consecuencias de acuerdo a la ley, porque no podemos seguir permitiendo que haya vandalismo, que haya terrorismo, que hayan acciones incivilizadas que vayan contra la legislación vigente.
Ante este llamado de una semana de agitación por parte de organizaciones mapuches, las policías y el ejército se mantienen en alerta y aumentaron los patrullajes en la macrozona sur, particularmente en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En medio de la preocupación por el presunto ciberataque a servicios públicos, diputados de la Comisión de Ciencias y Tecnología anunciaron que discutirán la ley de ciberseguridad este lunes. Desde la instancia, parlamentarios adelantaron una revisión exhaustiva de la eficacia e instaron al gobierno a transparentar lo ocurrido. Los detalles los conocemos con Juan Oporto.
Sigue en escalada la preocupación por los recortes difundidos sobre el presunto incidente de ciberseguridad que afectaría a servicios como el Registro Civil y la Tesorería General de la República. La Agencia Nacional de Ciberseguridad de Chile, ANSI, continúa analizando los reportes que involucrarían datos de operadores de telecomunicaciones y entidades estatales. Posteriormente, ante los reportes de incidentes, la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda descartó que la plataforma Clave Única haya sido afectada por una filtración de datos. Sin embargo, en el Parlamento se encendieron rápidamente las alarmas. Desde la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, anunciaron que discutirán la ley de ciberseguridad. El diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, aseguró que existe un fuerte problema estructural y que sin presupuesto permanente, ítem de fiscalización en ciberseguridad en los servicios públicos y diseño de ingeniería, la situación se transforma en un tigre sin dientes.
Los datos sensibles de millones de chilenos los protege en muchos servicios un solo funcionario que hace de todo. Y el gobierno, en vez de reforzar, le recorta presupuesto a la ANSI. Así es difícil proteger a la gente.
Su par de la comisión, el diputado del Partido Nacional Libertario, Hans Marowski, dijo que más allá de lo que se pueda discutir en la instancia, lo importante es que el gobierno transparente con claridad lo ocurrido.
¿Cuál fue el alcance de la brecha y qué medidas se están tomando para que esto no vuelva a ocurrir? La Cámara tiene mecanismos para exigir estas explicaciones si es que es necesario, pero aquí lo central es dar certezas. Estamos hablando de seguridad nacional y se tiene que tratar como tal.
Desde la ANSI descartaron la posibilidad de un reciente ataque, debido a que los datos publicados ya habían sido filtrados en el pasado. A pesar de este llamado a la calma, algunas instituciones públicas como FONASA y Banco Estado ya han activado protocolos por la alerta de ciberseguridad, aunque aseguraron que no han sufrido de ninguna afectación o anomalía. Todo esto a la espera de que desde la Comisión de Ciencia y Tecnología se discuta el tema en la sesión de mañana.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tras la renuncia colectiva de integrantes de la Comisión de Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo Pedro Nato como director ejecutivo. Desde el Ministerio de Justicia aseguraron que se referirán a esta polémica renuncia de funcionarios cuando asuma un nuevo director. Los detalles los conocemos con Valentina Obreque.
Tras la renuncia de 4 integrantes de la Comisión Verdad y Niñez, el gobierno designó al psicólogo de la Universidad Católica, Pedro Nato, como nuevo director ejecutivo. La instancia creada durante la administración del expresidente Gabriel Boric quedó finalmente compuesta por 3 integrantes tras la salida colectiva de funcionarios este jueves. Desde el Ministerio de Justicia apuntaron a problemas de funcionamiento interno, motivando la reformulación del trabajo de la comisión. Según fuentes de Palacio, tras 7 meses de funcionamiento se alcanzaron 233 testimonios a nivel nacional, de un esperado de 700.000, equivalente a menos de una escucha mensual por profesional. Bajo este escenario se planteó que una eventual continuidad del trabajo debía realizarse bajo un esquema distinto, pensando incluso en no retribuir económicamente a parte de sus integrantes, contexto en el cual 4 de los 7 comisionados pusieron sus cargos a disposición y concretaron su renuncia. En conversación con la radio, la ahora expresidenta Soledad Larraín apuntó a una falta de entendimiento con la cartera dirigida por Fernando Rabaf.
Que yo sé que el ministerio ha levantado el tema de que fueron muy pocos testimonios. La debilitó seriamente porque significó disminuir a la mitad los profesionales que teníamos a lo largo de todo el país. Hubo bastante diálogo donde nos plantearon una propuesta que nosotros tuvimos absolutamente en desacuerdo.
Respaldando esa versión, el también excomisionado Matías Marchant enfatizó que evaluar el trabajo de la instancia bajo criterios de rendimiento es inapropiado, considerando el carácter ético y de reparación del proceso.
Entonces, señalar que esto se debe a una mala evaluación desde el punto de vista del funcionamiento administrativo y no tener en consideración los elementos éticos, políticos que se juegan, el subsecretario o el ministro, no consideraron a la hora de hacer la evaluación de la comisión.
Una discusión que también se trasladó al Congreso. Desde el oficialismo, el diputado republicano Luis Fernando Sánchez respaldó al gobierno y aseguró que pese a la renuncia colectiva, la comisión podrá seguir funcionando con normalidad.
En ningún caso se pone en peligro el funcionamiento de esta comisión, que es de toda relevancia. En ese sentido es la convicción del gobierno del presidente Kast y que la compartimos, por supuesto, desde el Partido Republicano, que tiene que conformarse un nuevo equipo que permita seguir avanzando.
Consultados por la radio, desde el Ministerio de Justicia descartaron referirse públicamente a la controversia. Dentro de sus próximos pasos estará esperar a que asuma el nuevo director para poder sostener las primeras reuniones esta semana.
Si estás estacionando y ocurre un imprevisto, no te preocupes. Con el seguro de auto Consorcio, cuentas con asistencia 24/7 y traslado incluido. No lo dudes, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
La radio, análisis y opinión independientes.
Revelan que la muerte de un delfín austral hallado semanas atrás en las costas de Chiloé se está vinculando a la intervención humana por la colisión con alguna embarcación o incluso a estructuras marinas, lo cual ha generado preocupación en sectores ambientalistas de la zona. Los detalles los conocemos con Hans Barraus.
La muerte de un delfín austral hallado en la playa de Chacao, en Ancud, fue vinculada a un evento traumático de origen humano, según ha determinado la necropsia realizada por el Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre. El ejemplar, un macho adulto de aproximadamente 120 kilos, ingresó ya fallecido tras haber varado en la costa. Y de acuerdo con el análisis detallado por la médico veterinaria Javiera López, el animal presentaba múltiples lesiones externas, entre ellas laceraciones, heridas abrasivas y una lesión penetrante en la zona rostral, además de compromiso respiratorio.
Se concluye que la muerte del ejemplar es compatible con un evento de trauma agudo y, junto a la distribución y características de las lesiones, afirman que es un origen antropogénico. Es decir, que sí o sí hubo intervención humana, tanto puede ser una colisión con alguna embarcación o interacción con alguna estructura asociada a estas actividades en el medio marino. Y esta condición se vio agravada por la baja condición corporal del individuo. No vamos a descartar algún trauma severo o como algún que el mismo varamiento igual haya sido algún factor contribuyente, pero sí creemos que puede haber sido algún choque con alguna embarcación.
Desde el centro advirtieron que este tipo de casos genera preocupación en la zona, especialmente por otros episodios recientes que han afectado a fauna marina. En ese contexto, hicieron un fuerte llamado a reforzar la navegación responsable, respetando las distancias de observación y reduciendo la velocidad en áreas de tránsito de estas especies. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
...137 cisnes de cuello negro han muerto por gripe aviar en la región de Los Ríos, una enfermedad que fue detectada en especies silvestres del Santuario de la Naturaleza Carlos Sandvanter. La información la conocemos con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Fue hace tres semanas cuando el Servicio Agrícola y Ganadero confirmó el primer caso en el año de influenza aviar en el espacio, lo que obligó a iniciar las coordinaciones entre distintos organismos y la declaración de una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria en Los Ríos, al igual que en otras regiones del país donde se detectó la patología. En entrevista con Radio Bio Bio en Valdivia, el director regional subrogante del SAC, Eduardo Monreal, precisó que a la fecha han muerto 137 cisnes de cuello negro en el Santuario de la Naturaleza Carlos Sandvanter debido a la enfermedad.
En recorridos de vigilancia nosotros encontramos otros animales muertos, los cuales son retirados, y asumimos que su muerte se debe a la enfermedad. Por eso hablamos de 137 cisnes de cuello negro que han padecido esta enfermedad y un pato real.
La autoridad detalló que la cantidad de muertes es inferior a la registrada en 2023, cuando la gripe aviar provocó una mortalidad de más de 500 aves silvestres. Pese a eso, recalcó que continuarán reforzando la vigilancia en la región, para lo cual recomendó que la ciudadanía denuncie si encuentran aves muertas en la vía pública o si están ante la presencia de gripe aviar, recordando que hace unos días retiraron un cisne de cuello negro desde el puente Pedro de Valdivia que dio positivo a la enfermedad. Por último, recalcó que a la fecha no han recibido denuncias por presencia de gripe aviar en aves de traspatio en los 66 predios que se catastraron en la zona. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Sábado fue evacuado el puerto de San Antonio luego que se produjera un accidente por derrame de sustancias tóxicas. Se trata de peróxido de hidrógeno, un químico altamente corrosivo. Al lugar llegó equipo de bomberos luego de que un container cayera en el muelle y ocasionando la fuga del contenido que puede llegar a causar quemaduras e irritaciones en la piel. Diego Carmona nos trae la información desde la región de Valparaíso.
Durante este sábado se activaron las alarmas en el puerto de San Antonio luego de que un contenedor cayera desde una grúa hasta la superficie, produciendo una fuga de peróxido de hidrógeno, un material químico de uso industrial altamente corrosivo. Es por ello que, debido a la magnitud del incidente, se activaron los protocolos de seguridad que permitieron la evacuación de 187 personas del lugar, quienes pasaron por una posterior revisión médica para monitorear posibles efectos debido a la exposición a vapores químicos. Al lugar llegaron equipos de bomberos de San Antonio y Melipilla que lograron junto con el personal del Terminal Internacional de San Antonio estabilizar la propagación del contenido a través de labores de limpieza, dilución y contención. La delegada presidencial de la provincia de San Antonio, Soledad Loyola, destacó el trabajo del personal de bomberos en colaboración con equipos del puerto, quienes lograron girar el contenedor para evitar un mayor derrame, lo que permitió una operación sin mayores incidentes.
Se destaca el trabajo colaborativo y de acción rápida
rápida para que la emergencia ocurrida en el puerto de San Antonio no pasara a mayores y tuviésemos el resultado al día de hoy sin lesionados en el lugar, que eso es lo que más nos importa finalmente.
Por su parte, Luis Salamanca, prevencionista de riesgos, detalló los riesgos que puede producir la exposición ante este tipo de químicos, haciendo un llamado a la precaución ante este tipo de situaciones.
Este peróxido es altamente tóxico y también es reactivo, es decir, es inestable. Puede, por cambio de estado de la materia, de líquido a gaseoso, puede mezclarse con el aire. Por lo tanto, la emergencia química es lo más importante. No acercarse, cerrar puertas y ventanas, y si es de una zona industrial, evidentemente no ir a curosear.
Por su parte, las operaciones de limpieza y contención se dieron por concluidas durante la madrugada, donde no se registraron personas lesionadas. Sin embargo, se continuarán realizando evaluaciones técnicas para determinar las causas que produjeron la caída del contenedor. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Parlamentarios repudiaron transversalmente las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien señaló que en caso de que Roberto Sánchez se imponga en las elecciones presidenciales, presionarán para recuperar Arica y Tarapacá, ya sea por la vía diplomática o a través de la Armada. Al respecto, legisladores nacionales calificaron estos dichos como populistas y añadieron que ambos países tienen límites bastante claros. Nos informa Benjamín Zamorano.
Preocupación y repudio transversal causaron en nuestro país las declaraciones del político peruano Antauro Humala, quien afirmó en una entrevista con el medio Perú 21 que si el candidato Roberto Sánchez ganaba las elecciones presidenciales, impulsarían una ofensiva para recuperar Arica y Tarapacá, ya sea por la vía diplomática o armada. De hecho, Humala también planteó la necesidad de revisar el Tratado de Ancón y el Tratado de Lima de 1929. Dos acuerdos relevantes que definieron los límites definitivos entre ambas naciones luego de la Guerra del Pacífico. En este sentido, el diputado republicano y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Stefan Schubert, señaló que estas declaraciones no responden a la voluntad de ambos pueblos.
Creo que no responde a la realidad de nuestros países ni a la voluntad de nuestros pueblos. Hoy tenemos desafíos en conjunto y tenemos oportunidades en conjunto. Creo que hoy más que nunca estamos en condiciones de trabajar juntos para el beneficio tanto de Perú como de Chile.
Una ofensiva a límites internacionales que se da en el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, las que están programadas para el próximo 17 de junio y en donde aún no se tiene claridad con respecto a quién acompañará a Keiko Fujimori en la papeleta. Sin embargo, según mediciones del país vecino, todo apunta a que sería Sánchez, el candidato de izquierda, quien se impondría en los comicios. A raíz de esto, el senador UDI y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Iván Moreira, remarcó que la soberanía de Chile no está en discusión.
La soberanía de Chile no está en discusión y punto. Estas son declaraciones en estos tiempos populistas, enfermizas y obsesivas de algunos políticos peruanos.
Asimismo, la diputada del PC, Natalie Castillo, calificó estas declaraciones como osadas y populistas, las que, según dijo, tensionan innecesariamente las relaciones entre ambos países.
Son afirmaciones osadas, fuera de lugar, populistas, que tensionan de manera innecesaria la relación entre países vecinos. Chile y Perú tienen fronteras claras, establecidas, respaldadas por el derecho internacional.
Toda esta polémica se da en medio de la compra por parte de la Fuerza Aérea Peruana de 24 cazas F-16 Block 70, cuestión que podría deteriorar la capacidad disuasiva de Chile ante amenazas de esta naturaleza.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
La Municipalidad de Santa Juana y los particulares afectados por el incendio forestal del año 2023 evalúan demandas indemnizatorias contra la empresa Coelcha. Las acciones legales se evalúan a partir de la decisión de la Fiscalía de llevar a juicio a los dos imputados en esta causa, quienes arriesgarían penas por sobre los 5 años de cárcel. Fabián Polanco nos cuenta más.
Hace unos días se conoció el próximo fin de la indagatoria por el llamado incendio de Santa Ana que devastó a las comunas de Nacimiento y Santa Juana en febrero de 2023. Serán acusados y llevados a juicio dos trabajadores de la cooperativa eléctrica Charrúa, a quienes la fiscalía atribuye la responsabilidad en el inicio del siniestro por la falta de mantención de la franja de seguridad bajo el tendido eléctrico. Tras conocer esta decisión, el alcalde de Santa Juana, Ángel Castro, como querellante en la lista penal, adelantó que ahora comenzará a trabajar en la demanda civil para que la empresa restituya las pérdidas sufridas por el municipio.
A continuación de esto vienen las demandas, lo conversamos nosotros con el abogado igual. En el ámbito público, nosotros perdimos postas, escuelas, una serie de infraestructura pública, puentes también, que son importantes y que los responsables se tienen que hacer parte de esto también.
En igual sentido se manifestó el abogado Renberto Valdés, quien representa a familias que perdieron seres queridos. Respecto de ellos, dijo el profesional, se harán valer las responsabilidades civiles y como querellante ante la fiscalía, adelantó que se hará parte de la acusación para perseguir las máximas penas contra los empleados de Coelcha.
Deberían aplicarse penas superiores largamente por sobre los 5 años. Y la empresa Coelcha, en su día y en su hora, a través de un juicio aparte, responder civilmente por los perjuicios causados a todas las víctimas de este delito.
A fines de mayo se prevé que el fiscal Jorge Lorca comunique ante el juzgado de garantía de Nacimiento el cierre de la investigación. Por lo tanto, la acusación con la solicitud de penas se conocería los primeros días de junio.
Noticias del Mundo en Radio Granma.
Revisamos informaciones internacionales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que pronto revisará el plan que le ha enviado Irán para acabar con la guerra, apenas unas horas después de asegurar que las propuestas iraníes no eran satisfactorias. Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado el precio suficiente alto por lo que han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años. Así aseguró el presidente estadounidense en un escueto mensaje en su red social Truth. El mensaje ha sido difundido también por el perfil de la plataforma X de la Casa Blanca y también del Departamento de Estado. Antes de escribir este mensaje en Truth, Trump también se pronunció en los mismos términos ante los periodistas al confirmar que revisaría el citado plan. En otro tema, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que el presidente estadounidense se enfrenta a una elección limitada entre una operación militar imposible o alcanzar un mal acuerdo con Irán. Al margen de la decisión de Estados Unidos, se ha reducido, así lo aseveró la inteligencia de la Guardia en la red social de X. Además, indicó que Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán, después de que Teherán enviara una propuesta para un acuerdo de paz a Washington, la cual Trump dijo que revisará pronto, aunque sostuvo que no puede imaginar que sea aceptable. El organismo militar iraní también dijo que Irán ha establecido un plazo para que las fuerzas estadounidenses levanten el supuesto bloqueo de los puertos iraníes, aunque no detalló la fecha límite ni ofreció más información sobre dicha medida. Irán ha condenado las declaraciones del presidente Donald Trump en las que calificó de piratería la incautación de buques por parte de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha calificado de forma abierta la incautación ilegal de buques iraníes como piratería, jactándose desvergonzadamente de que actuamos como piratas, afirmó a última hora de la jornada de ayer sábado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismael Baghael, en la red social de X. El diplomático también anunció que las afirmaciones de Trump constituyen una admisión directa y contundente del carácter criminal de las acciones estadounidenses contra la navegación marítima internacional en alusión al bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes. Siguiendo también con lo que está ocurriendo con Irán, en este caso el superpetrolero NITC, en inglés, con más de 1,9 millones de barriles de crudo a bordo, valorados en cerca de 220 millones de dólares, logró evadir el bloqueo que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen sobre el estrecho de Hormuz, de acuerdo a lo difundido este sábado por el portal especializado de Tanker Trackers. Según una publicación en la red social de X, la nave fue vista por última vez frente a las costas de Sri Lanka hace más de una semana y actualmente navega por el estrecho de Lombok en Indonesia en dirección hasta el archipiélago de Riau, sin que la información en detalle de cómo y cuándo lograron escapar de la contención del país norteamericano. De acuerdo al mismo portal de seguimiento, la nave se encontraba en aguas de Irán el pasado 13 de abril cuando Estados Unidos anunció el bloqueo de las naves de carga.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Seguimos revisando informaciones, esta vez allegados en Osorno. Acusaron al ministro de Vivienda, Iván Poduje, de entregar mensajes contradictorios en su reciente visita respecto al futuro de un proyecto que se paralizó por la detección de humedales el año 2022, además de no presentar una hoja de ruta clara para enfrentar el déficit habitacional en la zona. Los detalles los conocemos con Priscila Rupayán desde Radio Bio Bio en Osorno.
Recordemos que se trata del terreno predio baquedano de casi 89 hectáreas cedidas por el ejército, cuyo desarrollo se vio retrasado tras la declaratoria de gran parte como humedal urbano en 2022, lo que obligó a rediseñar el proyecto habitacional e implementar el Plan Osorno, aún con obras en ejecución en la comuna, con cuatro iniciativas para subsanar el déficit habitacional. Se trata de un proyecto de años de estudios técnicos para definir con claridad qué se puede construir y dónde, permitiendo proyectar una iniciativa pionera en el país en materia pública con desarrollo habitacional mixto que combine humedales y soluciones habitacionales. En ese contexto, estas fueron las declaraciones del secretario de Estado en Osorno, Iván Poduje.
Tenemos una ley de humedales que está mal definida, resulta que no lo podemos ocupar en nada. Entonces yo tengo una necesidad de vivienda gigantesca y me doy cuenta que el predio baquedano es todo un humedal. Entonces tenemos que precisar y mejorar la ley de humedales y le manifesté eso a los diputados, a los parlamentarios con que esperamos poder llegar a puerto. Y que luego hacer un esfuerzo gigante en el predio baquedano. No lo puedo ocupar casi en un 90% porque es todo un humedal.
La presidenta de la Unión Comunal de Comités de Allegados de Osorno, Solange Aguilar, aseguró que el ministro no manejaba la información de la iniciativa, entregando una versión distinta en privado y otra posteriormente ante la prensa respecto al predio baquedano y las restricciones vinculadas a humedales urbanos.
De un porcentaje de humedales, que no era tan así. Y también dijo que era viable, pero después a nosotros en la reunión había dicho que sí. Todavía no alcanzamos a llegar a nuestras casas cuando ya estábamos viendo que no era lo mismo. O sea, yo creo que no estaba bien informado todavía como un plan de trabajo. Bajo para la región, para decir concreto, como el gobierno pasado nos presentó el plan habitacional Osorno. Dijeron que querían hacer el doble a nivel nacional de viviendas. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? Y eso es lo que no tiene claridad. Estamos en mayo. Ojalá lo antes posible se pongan las pilas, porque si ellos sabían que iban a ser gobierno, igual tuvieron harto tiempo como para poder ver eso.
Cabe indicar que al cierre del mandato del expresidente Gabriel Boric, el proyecto contaba con su plan maestro definido. El diseño considera un parque de mitigación del humedal y una primera etapa de cerca de 600 viviendas sociales con un inicio de obras que fue proyectado para 2027. En Osorno, Bio Bio, la radio.
La policía Policía de Investigaciones detuvo a un menor de 17 años de edad por el delito de amenazas y también porte de armas hechizas en la comuna de Quintero. En el momento del operativo, el adolescente se escondió en una vivienda donde personal de la Policía de Investigaciones ingresó hasta el lugar advirtiendo la presencia de dos escopetas hechizas al costado de la cama donde se encontraba el imputado. Diego Carmona nos cuenta más.
Este jueves, personal de Policía de Investigaciones de Quintero detuvo un menor de 17 años de edad por los delitos de amenaza en contra de otro menor en un campamento ubicado en el sector poniente de la comuna. Al llegar los equipos policiales al lugar, el menor se dio a la fuga escondiéndose en una vivienda ubicada en el sector. Sin embargo, tras el ingreso de la PDI al lugar, con previa autorización de la propietaria, el imputado sería encontrado en una habitación con dos escopetas hechizas bajo su poder. El procedimiento se produjo mientras la PDI y realizaba diligencias policiales con el fin de cumplir distintas órdenes de detención pendientes, y es ahí cuando se trasladan al campamento para dar con el imputado. De este modo, al momento de la detención se encontraron las dos armas junto a la cama donde se encontraba el adolescente, siendo detenido por infracción a la ley sobre control de armas y explosivos. El jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Quintero, el subprefecto Ricardo Saldías, nos cuenta más detalles sobre la detención del imputado de 17 años.
Al llegar al lugar y percatar ser imputado en la presencia policial, este se oculta al interior del inmueble, siendo seguido por los oficiales, ubicándolo al interior de su dormitorio, donde además se encontró dos armas hechizas tipo escopeta, siendo detenido por el delito flagrante de infracción a la ley de armas, además de la orden que pesaba en su contra.
Además, el delegado presidencial señaló que se han reforzado los trabajos de carabineros y policía de investigaciones, logrando la detención de 800 personas semanalmente en la región.
Dado los indicadores que tenemos de Quintero y Chuncaví, se ha pedido un reforzamiento especial a las policías y por lo mismo estamos haciendo un reforzamiento en los controles preventivos y en el combate a la delincuencia. Nos parece bien, obviamente, que este caso particular de la detención de un menor de edad, pero llama la atención y de manera preocupante que existan estas armas hechizas en manos de un menor de edad.
El adolescente quedó puesto a disposición del Juzgado de Garantías de Quinteros, donde se realizarán las respectivas diligencias en una investigación que será llevada a cabo por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Local de Quinteros.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Vamos con una información a esta hora de la tarde de lo que está ocurriendo en la región del Biobío, en específico en Concepción, en el puente Juan Pablo II y también Jorge Alessandri, esto con dirección al aeropuerto, también en dirección hacia San Pedro de la Paz. Hay bastante congestión vehicular producto de un choque de un vehículo con las barreras, esto a la salida del puente Juan Pablo II desde San Pedro hacia Concepción. Se movieron las barreras que interfieren con el paso de los vehículos en ambos sentidos. En este caso hay también personal policial ya en el lugar para poder dirigir el tránsito. Repetimos, accidente en el puente Juan Pablo II, Jorge Alessandri, con dirección hacia Talcahuano, también hacia San Pedro de la Paz. En este caso es un vehículo menor que colisionó con las barreras de contención. Las unidades de emergencia ya están en ruta. Seguimos con la revisión de informaciones. Una mujer de 47 años fue trasladada con quemaduras hasta el hospital Carlos Van Buren tras el incendio estructural registrado en una edificación mixta de Independencia con Edwards en la comuna de Valparaíso. El cuerpo de bomberos de esta ciudad desplegó 12 compañías, además de 120 voluntarios para controlar el fuego, logrando evitar su propagación hacia inmuebles colindantes. Los detalles los conocemos con Aníbal Rosales, desde la región de Valparaíso.
Tres personas fueron rescatadas desde los pisos superiores de una edificación mixta afectada por un incendio estructural declarado la tarde de este sábado en la calle Independencia con Edwards, en pleno centro de Valparaíso. La emergencia comenzó pasada las 18:30 horas en un inmueble de 4 pisos con locales comerciales en el primer nivel y uso residencial en los pisos superiores. Debido a las características de la construcción y al riesgo de propagación, bomberos escaló el procedimiento y desplegó 12 compañías con cerca de 120 voluntarios. El segundo comandante del cuerpo de bomberos de Valparaíso, piso. Patricio Lara explicó que el fuego se concentró principalmente en el cuarto piso y que los primeros equipos realizaron labores de búsqueda y rescate al interior del recinto. Así lo detalló el comandante.
Se despachó para Bomberos Valparaíso alrededor de pasadas las 18:30 horas aproximadamente en la calle Independencia con Eduard, la cual por la naturaleza de la edificación que se estaba viendo comprometida, caló un nivel, o sea, se dio el incendio por declarado, saliendo una totalidad de 12 compañías en total.
Entre las personas evacuadas se encuentra una adulta mayor rescatada desde el tercer piso, además de dos personas adultas. Una de ellas presentó problemas de asfixia producto de las condiciones de humo y fue atendida por los equipos de emergencia en el lugar. Desde Carabineros, el mayor Guido Clese, comisario de la Segunda Comisaría Central de Valparaíso, informó que una mujer de 47 años fue trasladada hasta el Hospital Carlos Van Buren con quemaduras de gravedad. Además, señaló que un bombero fue atendido por personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia en el lugar, mientras que Bomberos reportó dos voluntarios evacuados por sobreesfuerzo. Así lo señaló el comisario Guido Clese.
A las 18 horas, Carabineros se constituyó acá en calle Independencia 1722, verificando un incendio. Paralelamente, Bomberos llega al lugar tratándose de una residencial que se encuentra arriba del local Preunit. A medida que fueron desarrollándose los hechos, se registró una persona lesionada.
En lo inmediato, Bomberos informó que la búsqueda primaria no arrojó antecedentes de personas desaparecidas o atrapadas al interior del inmueble y tras la contención de la emergencia, el Departamento de Investigación de Incendios deberá esclarecer el origen y la causa del fuego, a la espera de eventuales instrucciones del fiscal de turno. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Vamos hasta Puerto Varas, que tendrá un terminal de buses antes del año 2030. Así lo confirmó su alcalde. La comuna lacustre carece de un espacio actualmente al que puedan llegar recorridos interregionales y de conexión con otras comunas, por lo que están trabajando en un proyecto para levantar una estación intermodal. Robinson Cárdenas con los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Con el inicio de los estudios de prefactibilidad, se comienza a fraguar un sueño que busca entregar un espacio necesario para una comuna de cerca de 55.000 habitantes y un alto atractivo turístico. Puerto Varas espera levantar una infraestructura que combine el transporte público mayor y menor, teniendo en cuenta de igual forma aquel que funciona mediante aplicaciones y el éxito del tren que en la actualidad opera entre Llanquihue y Puerto Montt. El alcalde Tomás Gárate confirmó que el edificio puede costar hasta 5.000 millones de pesos y que están pensando en conseguir recursos del Estado o poder concesionarlo.
Estamos evaluando múltiples alternativas de financiamiento, las más tradicionales, por cierto, que son el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, entre otras, pero también no descartamos poder concesionarlo, que un privado pueda ejecutar este proyecto para así poder acelerar su ejecución. Lo que nos importa es que exista una estación de buses de alta calidad en nuestra comuna.
Dijo el jefe comunal que se busca tener en operaciones el anhelado edificio para 2030. En la actualidad existe un terminal de buses de una empresa en particular. Los demás operadores se detienen para tomar y dejar pasajeros al costado del gimnasio fiscal. Se evalúan tres opciones de espacios para construir el sueño de los puertovarinos en los accesos sur y norte, como en la futura entrada por Ricardo Neumann. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Les contamos ahora que un tripulante extranjero se descompensó antes de iniciar sus labores en una nave que esperaba ingresar hasta el puerto de San Antonio, por lo que fue evacuado en lancha hasta el hospital Claudio Vicuña, donde falleció posteriormente. La autoridad marítima indaga las circunstancias del fallecimiento del hombre y presume preliminarmente un evento de origen natural. Los detalles los conocemos con Aníbal Rosales, desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
un tripulante extranjero falleció este viernes luego de sufrir una descompensación a bordo de la motonave Sunset, embarcación que esperaba ingresar al puerto de San Antonio. La emergencia se registró cerca de las 13:15 horas antes de que el hombre iniciara sus labores, cuando presentó un fuerte dolor torácico y posteriormente perdió la conciencia, por lo que solicitó apoyo desde tierra mientras se realizaron maniobras de reanimación a bordo. El tripulante fue evacuado en una lancha de la naviera hasta el sector de Puentecito, donde fue recibido por una ambulancia particular y trasladado al Hospital Claudio Vicuña, recinto en el que falleció minutos después de su ingreso. Según informó la Armada de Chile, el hombre evolucionó posteriormente con pérdida de conciencia y con un episodio convulsivo, siendo asistido inicialmente por el personal de la dotación de la nave mientras activaron los protocolos correspondientes para su evaluación. Así lo precisó el capitán de fragata del puerto de San Antonio, Roberto Asensio.
El día 1 de mayo se registró una emergencia médica a bordo de la motonave Sunset mientras se encontraba fondeada en el puerto de San Antonio. El hecho afectó a un tripulante de nacionalidad extranjera, quien previo al inicio de sus labores presentó un cuadro de dolor torácico, evolucionando posteriormente a pérdida de conciencia y episodio convulsivo. Por lo anterior, se gestionó con agencia el desembarco de citado tripulante.
En paralelo, desde el Consejo Municipal de San Antonio, el edil Alexis Lizama se refirió al abordaje municipal frente a situaciones de connotación pública en la comuna, señalando que la Dirección de Seguridad Pública mantiene coordinaciones con Carabineros y la Delegación Presidencial ante este tipo de emergencias. Así lo precisó el edil.
Bueno, debería fluir como corresponde a la situación que se puede estar viviendo, pero paralelo a eso también existe una dirección de seguridad pública donde se está abordando el tema de la seguridad en conjunto con Carabineros, Delegación. Se han estado realizando bastantes acciones al respecto.
En lo inmediato, la Armada de Chile reiteró que las diligencias siguen en desarrollo para aclarar las circunstancias del fallecimiento del tripulante y revisar si durante la emergencia se cumplieron los procedimientos establecidos para este tipo de evacuaciones médicas marítimas.
En Radiograma, resumen de noticias.